Licenciada Alba Virgilio. Claro, pues si no me digo ingeniero, ingeniero, me creo Bloomer después. Viste que Bloomer decía soy ingeniero y terminó y era un técnico. Yo soy técnico, sí, sabías eso.
No
sí.
Sabía que no era ingeniero.
No, Bloomer se autopercibía ingeniero.
Claro.
Y no era ingeniero.
Ah, mira.
Era técnico en no sé qué cosas, pero no sabes. Más allá de la desgracia que sufrió y de la manera que pidió las cosas, que es controversial, al menos para mí. Uh-huh. Bueno, sí, pasaba esas cosas. ¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Qué se cuenta?
¿Por dónde querés que arranquemos a charlar?
Porque por el principio no, porque ya tuvimos una charla que fue la primera, creo que fue en diciembre que viniste, o enero, una cosa así. No.
Hace poquito.
¿Fue hace poco?
Hace poco. Este año.
Pedo mental que tengo.
Bueno.
No importa. Bueno, ¿cómo andan las cosas en el consejo? Bien.
Bien.
¿Cómo va, te vas aclimatando a la tarea parlamentaria? ¿Ves que está elaborando en proyectos con respecto a la salud, salud mental, salud?
Sí, la verdad es que en principio, así como si tuviera que describir a nivel integral todo, vengo trabajando muy bien. La verdad es que es una tarea que es constante, es decir, todo el tiempo, todos los días,
¿sí? All day.
Tengas o no tengas comisión, tengas o no tengas sesión, es como una construcción así que se va dando todo el tiempo, a toda hora. Y por otro lado, trabajando como ya venimos trabajando, no solamente con el MDF, que tiene que ver con toda la
Movimiento de Derecho al Futuro, aclare, porque por ahí piensan que en esto de las siglas, viste, que terminamos cualquier lado.
Movimiento de Derecho al Futuro, venimos trabajando con todo el grupo acá en Lobos, tratando de ver cuáles son las cosas que se necesitan, que podemos hacer, que podemos empujar. Entonces, este año, una de las primeras cosas que se empujaron fue la declaración de interés municipal al colectivo por la memoria de Lobos, los uh-huh. derechos humanos, así que eso fue primero, así arrancó como mi tarea parlamentaria este año. Ya en febrero lo presenté, cosa de que la primera sesión de marzo esté saliendo, que fue la del 10 de marzo. Mis compañeros de bloque también venimos trabajando, la verdad, bastante bien articuladamente, y hasta incluso con mis otras compañeras de otros bloques también. El clima es de trabajo,
de camaradería,
y eso es interesante. Uh-huh. Porque hay escucha, hay lectura, hay diálogo, hay reflexión. Podemos estar en veredas opuestas, pero estamos compartiendo mucho tiempo, comisiones, charlas.
¿Yo me pagaría por estar en una comisión de ustedes y La Libertad Avanza? Pagaría. Y el PRO o Libertad Avanza también del oficialismo, pues. Uh-huh. Ya se volcó a La Libertad Avanza también, Jorge. Oscar, digo, pagaría yo, sí, para estar ahí. ¿Las reuniones de comisiones son privadas, no?
Creo que sí. No sé, la verdad que estoy diciendo algo que no.
Pregunto de mi ignorancia, voy a chequearlo después, porque sería, digo, porque se deben decir todo.
Son, en realidad, mucho es, a ver, convengamos que hay un montón de nosotras concejalas, uh-huh, que ingresamos
ahora
el 10 de diciembre y fuimos
aprendiendo
a hacer un despacho, aprendiendo a hacer, sacando un archivo. Digo, hay un montón de cosas que empezamos a aprender, un montón de compañeras también, entonces hay mucho diálogo necesario, porque si no puedes hacer nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso, venimos bien, venimos con, bueno, en principio una de las primeras cosas que impulsamos fue lo de la declaración de interés para el colectivo por la memoria. Después del primero de marzo,
sí,
la sesión de apertura, una cosa a mí que me quedó dando vueltas, que tenía que ver con el titular que sacó Jorge, de se solucionó el tema del agua potable. Entonces ahí fue como donde aprendí un poco la alarma. Dije un montón de cosas, ¿no? Una de ellas fue esta. Entonces empecé a investigar junto con mis compañeros también de la multisectorial, con los amparistas, bueno, en qué estado estaba. Fue como ponerme a trabajar con ellos para ver, a ver cómo la planta, digamos, si es inversa esa planta.
Que hace como 15 años que está dormida en Zapiola.
Claro, ¿en qué estado está? ¿Y cómo se refracciona? ¿Y cuántos litros saca por día? ¿Y qué se hace con el agua de rechazo? ¿Cómo se va a envasar? ¿Cómo se va a trasladar? Digo, hay un montón de cosas que quedaron ahí flotando como en la estratosfera. Entonces, bueno, yo ahí me puse a escribir el proyecto de comunicación para que nos puedan explicar a todos y a todas en qué, cómo se va a llevar a cabo eso. Porque no es presión un botón y nos cae el bidón en la puerta de casa, ¿no?
Fue un discurso político, generalmente.
Por supuesto, por supuesto.
Entendiendo contener con las manos un mar, tal vez.
Totalmente, pero bueno, después hay que aguantársela.
Ah, entonces, sí, no, sí, sí.
Y la verdad es que hay un montón de personas que hace 6 años que se están ocupando del tema para poder solucionar mínimamente esta cuestión que es tan importante y que nos afecta a todos y a todas, porque no es lo que si vivís acá no te afecte, si vivís allá, sí, ¿no? Estamos todos metidos en la misma, mismas aguas.
Sí, sí.
Entonces, de repente, decir algo tan importante tiene que ver con asumir una responsabilidad política, social, que bueno, yo como vecina necesito que me expliquen de qué manera lo van a hacer. Eso por un lado.
No hubo explicación, no hubo nada hasta ahora, ¿no?
Todavía no.
Ni siquiera informal, che, no levantaron un tubo, mirá vos tubo.
No.
Y te dijeron, che, Alba, mirá, vamos a hacer esto, esto así, lo vamos a hacer así, así. No.
Ingresó proyecto que va a ir a la Comisión de Obras Públicas, Infraestructura y Medio Ambiente. Eso de ahí se verá qué sucede, digo, todo un camino. Eso por un lado. Y bueno, y otra de las cosas que estuve durante estas 2 semanas que pasaron fue que estuve reunida con un grupo de vecinos y vecinas de Empalme, que son todas las personas que viven sobre la calle que ya no es Cascallares a esa altura, pasando Cardoner, que tiene que ver con la 157 hasta casi Pedro Goyena, que hoy esa calle Cascallares 157 es la calle de acceso al barrio Celestí Blanco, a la ruta 41, y hoy esa calle, que es doble mar de tierra, la gente está viviendo entre medio de polvo. De hecho, bueno, una de las cosas que me decían los vecinos y las vecinas era que no pueden abrir las ventanas, no pueden sacar la ropa a secar, bueno, cosas que hacemos generalmente. Bueno, yo en mi casa tengo polvo también, pero mínimamente no vivo adentro de una nube de polvo. Esas personas sí están viviendo.
¿En tu casa debe haber algún resalto, debe haber algo que contiene? ¿No hay regadores, por ejemplo?
No, tiene.
La zona urbana.
A ver, en principio hay que mejorar la calzada. El objetivo es el asfaltado, porque hoy es una vía de acceso a los barrios, porque ¿qué es esto? Es falta de planeamiento a largo plazo. Es decir, se edifican grandes barrios, pero no se sabe por cómo se va a acceder a ellos. Entonces tenés una calle que va, otra que vuelve, va todo por el mismo lugar para no dar toda la vuelta. Y sí, está bien, es verdad, la gente accede por ahí. Bueno, mejoremos ahí la calzada. Hoy la calzada no es la misma que tengo en mi casa.
Claro.
Es decir, yo también circulo por ahí para ir a la casa de mi compañero. Mi compañero también circula por ahí, pero más allá de todo eso, te das cuenta que es polvillo, y además también ha pasado que han tirado piedras y son piedras gigantes que cuando pasan
te rompe el auto.
También se suma que los camiones van con las ramas y los desechos de los árboles a tirar allá a la cava. Entonces pasan, van.
¿Cuál es la famosa 140? Porque me llegó la otra vez, capaz que tengo pero me llegó la otra vez algo de ahí está, mira, en Cascallares entre 136 y 140. Es en más o menos esa zona. ¿Puede ser? ¿O estoy tirando cualquiera?
¿Cascallares?
Porque me dicen que ahí, en esa zona, hay un basural a cielo abierto, que creo que ya fue reflejado por algunos medios, y que van a tirar de todo. Animales muertos, que la preocupación de los vecinos de los lugares, las napas, la contaminación, bueno, todo lo que sucede cuando hay basurales a cielo abierto que no se han tratado ni contenido, nada por el estilo.
Ya no es Cascallares, 157. Ah. En realidad por ahí sigue siendo Cascallares, pero viste que tiene un
sí.
Sí, hay un basural. Y ahí van y vienen los camiones de la municipalidad tirando las ramas y las cuestiones. Entonces no solamente los vecinos están teniendo el problema de el polvo, están teniendo el problema de que les vibra las casas, tienen rajaduras en las casas. El terraplén del canal está roto, no hay iluminación, hay caballos sueltos. Es decir, hoy es un problema y todo el acceso ese, tanto a la entrada como a la salida de la escuela, la gente camina por la calle, porque no hay tampoco vereda. Entonces, hoy es un problema. De noche no hay luz. Entonces, es bueno, si entre el polvo y la no luz, si va alguien caminando, te lo puedes llevar puesto tranquilamente.
Las cosas que vos me contás, que te cuentan los vecinos, también se dan en otros lados. Por ejemplo, el acceso a la 41 ahí en el matadero, no se ve nada con nada de la noche. En muy pocas calles céntricas también se ve. No, es como que se repite en muchos lados. Se va a repetir. Es complicado, es complejo.
Sí, así que bueno, hice como de vehículo de los vecinos y las vecinas en el sentido de armar el proyecto. Por otro lado, armamos una carta de vecinos y vecinas para juntar al proyecto, junta de firmas. Así que es muy probable que este viernes esté entregando el proyecto para ver qué soluciones pueden llegar a dar. Mínimo, es decir, el faro es el asfaltado, el piso tiene que ser el mejorado, es decir, de la calzada, pero no la piedra grande, una piedra pequeña, chiquita, que se vaya como
afianzando, ¿no?, en la tierra para que
sí, y que no levante polvo.
Claro.
Así que bueno, eso es son varias de las cosas que estamos ahí llevando a cabo.
Así que bueno, mucho laburo.
Mucho laburo. Sí.
¿Y qué sigue? ¿Qué proyectos hay dando vueltas saliendo de estas dos cuestiones que son muy importantes? Estamos hablando de la vida, de la salud de la gente, de la tranquilidad de la gente. Digo, te deben llegar todos los días mensajes, ¿no?
Y sí, es.
Vos firmaste un libro cuando entraste como concejal y dije, ya está. Ahora la gente va a pedir.
Y sí, bueno, como lo dije recién, ¿no? Ser vehículo para poder intentar llevar al consejo la voz de las necesidades, ¿no? De lo que realmente se necesita, porque después para el titular y para decir que se están haciendo cosas, eso es todo el tiempo. El tema es cuáles son las necesidades reales que tenemos, porque si no también pasa que hacemos de cuenta que, ¿no?
Claro.
Yo digo, estamos haciendo de cuenta que trabajamos, pero en realidad lo que estoy haciendo no le sirve a nadie, hace unas semanas también se trabajó sobre consumos problemáticos, se trabajó sobre pensar en una ciudad inclusiva, en el sentido de que hoy pues, vas caminando por las calles, no tenés rampa, no tenés
muy poco. Bueno, o rampas mal hechas.
Rampas mal hechas, rampas con un palo en el medio, un poste, bueno, cosas que decís, no puede pasar esto. Bueno, sí, pasa. Y eso es todo el tiempo. Todo el tiempo hay que estar viendo y hay que estar con
esos
anteojos puestos para poder empezar a solucionar esas pequeñas cosas, ¿no? Como decir, bueno, esta es la solución, no hay otras. ¿Cuáles son? ¿Qué de todo esto podemos hacer? También pasa que hay un montón de proyectos que son muy
ambiciosos
y bueno, sabemos que no podemos hacer eso en todos los... Estamos peleando por un mejorado de una calle que es importantísima. Es decir, bueno, eso. básicamente.
La última, ¿estás trabajando en alguna idea, proyecto personal? ¿Vos decís, esto pasa por acá, tiene que hacerse, o tengo ganas de hacer esto?
¿Del consejo me decís?
Claro, sí.
Mira, hoy estoy como ahí, viendo...
detrás de las necesidades de los vecinos.
Creo. Sí, sí. Sí, porque en realidad, yo siempre digo, para traer agua a mi molino, tengo mis espacios, ¿no? Hay cosas que a mí me gustan, que son mi trabajo, que son mi vida, que tienen que ver con la danza, que tienen que ver con el teatro, que tienen que ver con la gestión cultural.
Tu hijo, que es el portón.
Mi hijo, predilecto, diría.
Predilecto.
Entonces ahí se están llevando a cabo un montón de cosas, todo lo que hago dentro del portón es lo que...
¿Has crecido de una manera eso?
Sí, 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 mucho.
Mucho bien. Vemos actividades casi todos los fines de semana, o, actividades todos los días en realidad, porque tenés talleres de yoga, bueno, un montón de cosas.
Sí. Bueno, este sábado, antes del Social de Salsa y Bachata, doy el seminario random de creación de proyectos, que eso se hace una vez por mes, que es pensar, escribir, practicar, llevar adelante un proyecto creativo en cualquiera de sus lenguajes. Hoy hay 8 personas que están llevando adelante sus proyectos.
¿Docentes?
Sí, de todo, fotógrafos, de escritores, bailarines, acróbatas. En plural, pero en realidad, bueno, hay uno de cada uno, dos de
cada
uno.
Uno de cada palo.
Pero bueno, que tiene que ver con una mirada, voy a decirlo así, ¿no? Una mirada política acerca de lo que hacemos cuando hacemos, ¿no? Entonces, no es, listo, voy a crear acerca de...
Porque a mí me parece.
Porque me gustó la música. No, bueno, a ver, busquemos por qué te gustó la música. ¿A dónde va? ¿Qué te lleva a? ¿Cuál es el marco teórico? ¿Cómo podemos... abrir un poco esa primera idea? Porque obviamente que a veces las cosas suceden mágicamente, que se presenta una idea y uno la va como abriendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el sábado. Después de ahí me voy al Centro Cultural Dardo Rocha.
Uribe.
Vamos con Giovanna a hacer pinipum allá. Al Centro Cultural, que bueno, el Centro Cultural también se inauguró el año pasado, en diciembre. Que ahí se llevaron obras de teatro, fuimos con Julia Tomazoni a hacer El Despojo, yo hice Adiós Santihéroe. Este año arrancamos las actividades el 28 con Pinipun y ya se abren los talleres anuales para toda la comunidad de Uribe.
Yo miro Uribe y digo, yo, la que nos perdimos.
¿Mirá qué?
La que nos perdimos, digo, con Uribe. Porque Uribe Larrea tiene un polo gastronómico y social y cultural que es envidiable. Pero ahí hubo una apuesta a largo plazo.
Uh-huh.
Acá todavía estamos dando vuelta con necesidades básicas. No tenemos cloaca, no tenemos
iluminación.
Vos estás pidiendo para una calle que pongan piedra.
Para una calle neurálgica.
Claro.
No
es cualquier calle.
No.
Y Uribe está incorporando talleres y demás. Lo que es la visión política, ¿no?
Igual el Centro Cultural Dardo Rocha depende del hospital subzonal. Doctor Dardo Rocha.
Sí, bueno, pero hay una mirada política ahí, y hay un diálogo entre gobierno provincial y
provincial. Hoy en día el hospital creció con la creación de los consultorios externos, el nuevo edificio, se restauró todo lo que era el centro cultural. Hoy hay una sala donde no solamente la gente va a hacer talleres de danza o de dibujo, sino también hay obras que pueden suceder los fines de semana, y durante la semana, lunes, martes, viernes, está el apoyo escolar para escuela primaria, para adultos y adultos mayores, o adultos, o quien lo necesite. Y eso todo impulsado desde el hospital. Así que bueno, eso.
Usted tiene que liberar, yo la tengo que liberar a Alba, me encantaría quedarme 3 horas más charlando, porque es muy interesante, es muy nutritivo charlar con Alba, un montón de cosas que tengo para preguntarle, pero bueno, te tomo la palabra para que vengas en otro momento. ¿Algo que te haya quedado en el tintero?
Sí, que si querés puedo anunciar algunas cosas que pueden llegar
no a vengas con quilombo, no vengas con quilombo, por favor, yo quiero paz.
No,
tiene todo lo que tengas que hacer.
No, bueno, en abril algo que se impulsa desde el portón, yo esto lo voy a decir, es el viaje del B2 de Natalia Díaz, si quieren después te paso el teléfono para que trabajemos con ella, es un taller de meditación.
Sí.
Empieza en abril, de abril a septiembre, cada 15 días va a estar. Después del 11 de abril va a estar la milonga, que justo cuando hablabas con Ezequiel del sábado, pues tanto la milonga como el tercer instante de bachata se están haciendo eventos que si bien nosotros ponemos el cordón y ponemos un montón de cosas en relación a eso, tanto el tercer instante de bachata como la milonga no lo impulsamos desde el cordón, sino que son personas que se apropian de alguna manera del portón y organizan la
milonga. Lo cual debe ser muy lindo. Eso,
hermoso, ¿no? Porque tampoco nosotros podemos hacer todo.
Claro.
Entonces es interesante que además los especialistas puedan llevar adelante sus cosas. En este caso es Ezequiel y Gisela, que impulsan la socialización de la chata. Y después la milonga está Uti, Bruno, Karina Pollo, Ana Topa y Maylen Vera, que están impulsando. Y ahí son dos eventos donde viene gente de muchos lugares. De Navarro, de Monte, de Cañuela, de, como decía, de 25, de Saladillo, porque son como zonales. Entonces también ellos están organizados en grupos donde se van poniendo de acuerdo dónde y se van acompañando. Me parece que ahí está el camino, ¿no?
Sí.
Como decimos siempre, en lo colectivo, en la red. Y después, el 25, tenemos Mundos Fragmentados. Vuelve Mundos Fragmentados, que es el
bueno.
Ciclo de monólogos. En realidad no son monólogos, son historias. Puede ser en primera persona o no. Así que ahí vamos a tener cuatro monólogos. Uno de Cristian Biocio, otro de Cintia, pero vive en la Laguna, son alumnos también de Sabina Frontera, que es con quien compartimos el ciclo en la coordinación. Y después tenemos dos monólogos más. Uno de
Léelo, no hay problema.
Así que bueno, son cuatro monólogos, entre medio, pizza, algo para tomar.
Cine.
Porque, sí.
El cine también está.
El cine sigue siendo alrededor de la segunda o tercera semana del mes. Esos son eventos que son como regulares. Así que bueno.
Con trabajo. Te agradezco mucho el rato, Alba Virgilio, concejal.